En nuestro camino por la Biblia, estamos en la lección tercera, la vida en el Espíritu. Las cosas materiales parecen sumamente concretas. El dinero y lo que se puede adquirir por dinero, por ejemplo, es bien concreto, es bien tangible. Se sabe qué es lo que uno tiene o no tiene. Las construcciones, los lujos, la manera de vestir, en fin, todos esos bienes materiales están a la vista. En cambio, la espiritualidad es cosa que no se ve inmediatamente. ¿Dónde están los bienes de la espiritualidad o qué será llevar una vida espiritual? Hoy hay tantas versiones tan distintas de espiritualidad que uno puede dudar de que se trate de un mismo concepto. ¿Qué es llevar una vida espiritual? ¿Es tener unos ratos como para meditar, como para pensar la propia vida? ¿Es llevar unas prácticas sacramentales? ¿Es leer sobre temas extraños, más o menos filosóficos? ¿Qué es llevar una vida espiritual? La Biblia quiere que nosotros llevemos una vida espiritual, una vida según el Espíritu Santo, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? En nuestro tiempo sí que hay distintas versiones sobre la vida espiritual. Por ejemplo, está toda esta corriente de la nueva era. Ya no estamos en el siglo XIX, que se plantó con rabiosa oposición delante de la Iglesia. Más bien se puede decir, como ya lo comentaba Gilbert Chesterton, desde que la gente dejó de creer en Dios, ahora cree en cualquier cosa. Y eso es cierto. Creemos en cualquier cosa. Bueno, espero que nosotros no. Pero la gente está dispuesta. Y hay más o menos la idea de que da lo mismo una cosa que otra. Lo importante es tener alguna actividad que no sea completamente material. De manera que una religión es equivalente a otra. Una práctica es más o menos lo mismo que la otra, y eso se recubre con el nombre de espiritualidad. Ya no solo si tú eres católico o eres protestante o eres anglicano, sino también, por ejemplo, si tú crees en Cristo o no crees en Cristo. De pronto tú crees en los espíritus de los bosques. Hay espíritus en los bosques y tú los invocas, y al amanecer saludas con lágrimas de gozo la aurora que baña tus ojos con luz, y llamas al espíritu de la aurora y te inventas un ritual siguiendo las instrucciones de una página de internet. Y eso, mucha gente siente seriamente que esa es una vida espiritual. Yo hablo con Cristo, me decía hace poco una estudiante universitaria. Yo hablo con Cristo todas las noches. Hablo con Cristo todas las noches. Y está, es posible, lo que no creo yo es que Cristo le hable todas las noches. Porque ese Cristo con el que ella habla es un Cristo maravilloso que piensa exactamente lo mismo que piensa ella, que le aprueba todo lo que ella siente, que le repite, es como un suave eco que hace que todo lo que ella es la subjetivización o subjetivación absoluta de la religión. ¿Qué es religión? Religión es el mundo de mis afectos incomunicables que me hace volar. Yo entro como en una dimensión nueva y esa es la dimensión espiritual. Ese Cristo imaginado, ese Cristo de la nueva era, ese Cristo no tiene nada que ver con el Evangelio muchas veces. No solo eso, es un obstáculo para conocer al Cristo del Evangelio. Porque ese Cristo con el que yo converso todas las noches y que es un suave eco que me repite lo mismo que yo estoy pensando, ese Cristo es muy cómodo, En cambio, el Cristo del Evangelio me va a decir cosas que a mí no me gustan. Un caso típico está con el problema del adulterio. Una persona le fracasó su matrimonio o sus matrimonios y entonces entra a vivir en adulterio, pero necesita un Cristo que le apruebe su adulterio. Ese no podrá ser el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia dijo: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la Biblia, nos olvidamos de eso, o le echamos liquid paper a esos versículos y entramos con el Cristo de la meditación? Estoy unido al Cristo cósmico, que es el mismo corazón mío, y desde el fondo de mi corazón hay una verdad que me llega, y toda la demás retórica al respecto. Por eso, considero, hermanos míos, que nuestra reunión del día de hoy es sumamente importante. Vamos a hablar de qué es espiritualidad, no según cualquier persona, cualquier autor, cualquier libro o cualquier moda. Deseamos hablar de qué es espiritualidad según la Biblia, por lo menos para que tú sepas si a lo que le estás apostando es según la Biblia o no es según la Biblia. Como la entrada para estas reuniones es prácticamente libre, es posible que muchos de ustedes tengan una fe cristiana muy convencida. Es posible que ustedes crean lo que cree la Iglesia Católica. O es posible que ustedes vengan por oír más o menos a un señor que dice cosas que no son cotidianas y las dice como bien. Es posible que usted esté en ese caso. Si usted está en ese caso, yo no puedo estar en el caso de aprobarle cualquier cosa que usted haga, como si eso fuera espiritualidad. Vamos entonces, de una manera muy específica, a hablar de espiritualidad con tres términos. Los tres términos son: la espiritualidad cristiana tiene tres rasgos: la pureza, la unción y el entrenamiento. Tal vez el orden en que deberían exponerse no sea ese, o tal vez sí. Dejemos por ahora, siguiendo este folleto que ustedes conocen, dejemos esos tres: pureza, unción y entrenamiento. Entrenamiento en griego se dice con una palabra de donde viene ascesis en castellano. Ascesis. Ascesis es, ya lo vamos a comentar un poco más extensamente después, es el entrenamiento, como lo que hace el atleta. La espiritualidad cristiana tiene una dimensión de ascesis, de ascética, con lo que esto trae de privación, esfuerzo, lucha por un objetivo, disciplina, constancia. Es una dimensión de la espiritualidad cristiana. Pero no se queda solamente en eso. Antes que eso, la espiritualidad cristiana es unción, regalo que viene de lo alto, carisma, don inmerecido, milagro continuo. Y antes de eso, la espiritualidad es interioridad, purificación, es pureza. Por eso, creo que esas tres palabras nos ayudan mucho para no perdernos en el camino y para no dejar que se llame espiritualidad cristiana cualquier cosa. Por lo menos tengamos claro nosotros qué es espiritualidad cristiana. De pronto después resolveremos si somos o no somos cristianos a fondo y comprometidos, pero lo primero es saber qué es espiritualidad, porque si no seguimos en esa confusión, en ese sincretismo. Seguimos en esa amalgama y en ese revuelto que hace tanto daño. Qué tristeza tener un Cristo imaginado, obstáculo para encontrarse con el Cristo real. Le decía yo a esta muchacha que se despidió con gran displicencia de mí. Obviamente, pues, le pareció que yo estaba fuera de toda órbita, quizás tiene razón. Yo le decía: mira, es que Cristo no es el Pato Donald para que tú saques las nuevas aventuras del Pato Donald. No, hay una verdad sobre Cristo, y esa verdad sobre Cristo es fundamental para reconocer la verdad de nuestra salvación. Bueno, vamos con esos tres puntos. Ustedes los tienen en sus folletos, corresponden a las secciones 3B, 3C y 3D de nuestro folleto La Escuela de la Sabiduría. 3D, pureza. Nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón. De él brotan las fuentes de la vida. La espiritualidad empieza adentro. En eso que la Biblia llama corazón. Corazón, desde luego, no es un órgano. Como se burlaron una vez unos protestantes de nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús. El corazón no es un órgano, no es una víscera. El corazón es una manera de referirse a la interioridad. A ese lugar donde estás a solas. Ahí tiene que empezar la espiritualidad. La espiritualidad no empieza por la opinión de las personas. La espiritualidad empieza allí donde estás a solas con tu Dios. Esa región que se llama corazón, esa región que se llama conciencia, esa región donde hay la verdadera soledad, allí donde tú sientes que no puedes decirte ninguna mentira, allí donde a veces encuentras una voz que te reprocha, que te corrige, ahí donde las palabras no nacen de nadie que te regañe, sino que nacen de la verdad misma de tu vida, en tu conciencia, en tu corazón, allí donde nacen los afectos también, allí donde nacen los proyectos, allí donde un día tal vez dices, quiero ser feliz, o donde tomaste una decisión para tu vida, quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser sacerdote, allí, en ese centro, allí hay que cuidar ese centro, porque allí es donde empieza la verdadera espiritualidad, o allí es donde se tuerce la espiritualidad. Guarda tu corazón. ¿Y qué significa? ¿Qué significa guardar el corazón? Ten vigilancia, por lo pronto ten vigilancia sobre qué está creciendo en ese corazón. Ten vigilancia. ¿Cómo es que la gente cuida tanto su piel? Porque si aparecieron unas manchas, cuidado, va a ser un cáncer. Y hay que hacer exámenes de rutina, hay que hacer citologías y cáncer, exámenes para el cáncer de mama, y hay que estarse cuidando, y cuidado, me salió un tumorcito, y cuidado, me salió una mancha, y cuidado, ¿y qué será? Y esta tos, esto que no se me quita, ¿qué será? ¿Qué será lo que tengo? Y un dolorcito que me está martillando de hace tiempo, ¿qué podrá ser? ¿Por qué te inquietas tanto? Pues con razón te inquietas. ¿Sabes por qué te inquietas? Porque te amas. Porque te amas. Porque hay en ti un amor. Y entonces tú quieres cuidar no solo la salud, sino incluso la belleza. ¿Qué haré yo con estos gorditos? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tendré que hacer abdominales? ¿Qué hago con los gorditos? ¿Estoy rollizo? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Me tengo que mejorarme? Tú vigilas tu cuerpo. Miras a ver si estás en forma, si aumentó tu peso, si tienes dolores extraños, si apareció una mancha. Eso es lo que hay que hacer con el corazón. Hay que revisar el corazón, hay que salir un poco como de nosotros mismos y vigilarlo y mirarlo y decir, oiga, ¿qué es lo que está creciendo en mi corazón? ¿Está creciendo qué? ¿Odio ponzoñoso tal vez? ¿Está creciendo el egoísmo? Por eso es tan importante esto que cada uno de ustedes está haciendo, Dios los bendiga. Por eso es tan importante la predicación, porque muchas veces el despertador de la conciencia y el despertador del corazón es la predicación. Cuando una persona no oye nunca predicación, cree que va muy bien y todo le parece maravilloso y no hace sino aplaudir sus propias ideas y juntarse con los que repiten lo mismo que él piensa. Ir a una predicación es oír una voz distinta, una voz que tal vez no nos convence al principio, pero que puede empezar a formar nuestra conciencia. ¿Yo qué estoy haciendo? De pronto un predicador dice, ¿y usted qué hace por el bien de los otros? ¿Qué importan los otros? Dice usted. ¿Qué importan? Que se pudra el que quiera. Pero un momento, su corazón despierta y usted dice, ¿pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que crece dentro de mí? ¿Cómo es que voy a sentir miedo de una mancha que me salió en la piel o de un tumor que apareció en el seno? y no voy a tener miedo de que me esté creciendo el odio, el egoísmo adentro de mí. ¿Tú crees que ese odio crece impunemente? Si tuvieras unos miomas que te estuvieran creciendo, si unos tumores te estuvieran creciendo, estarías muerto de miedo corriendo detrás de los médicos. Pues el odio es un mioma terrible que se puede adueñar de tu corazón, que puede echar a perder toda tu vida, que puede oscurecer tus ojos. Hay que vigilar el corazón. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Vigilar el corazón, ese es el principio de la verdadera espiritualidad. Aplícale esto a todo. A ver, ¿yo qué siento por mis padres, por ejemplo? ¿Qué siento por mis padres? ¿Dónde está mi gratitud por lo bueno que ellos me han dado? ¿Cuál es mi capacidad de sentido crítico frente a aquello que ellos no me han dado o que no es ejemplo para mí? ¿Qué es lo que hay dentro de mí por ellos? Esto es vigilar el corazón. Y lo mismo para el mundo de los afectos. ¿Quién soy yo ante los hombres? ¿Quién soy yo ante las mujeres? ¿Cómo trato? Este detenerse y recapacitar puede salvar muchas vidas. Estoy seguro de que si el hombre que se va a meter en una aventura, así se le suele llamar, en una aventura adulterina, si ese hombre recapacita y dice, un momento, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy exponiendo? Me estoy exponiendo a perder mi familia por esta tontería, ¿qué es esto? Momento, ¿qué es lo que está creciendo dentro de mí? Hay un lema que tienen todas las brujas celestinas. Ustedes saben que se llama Celestina, aquella mujer que intenta propiciar encuentros, noviazgos o relaciones muchas veces ilícitos entre personas. Es decir, intenta servir como de alcahueta y de pareja y de hacedora de parejas. Obviamente, pues por la obra clásica de la literatura castellana. Se le llama Celestina. Pues el gran consejo de las brujas celestinas, de todas las celestinas de antes y de ahora, es: en el corazón nadie manda. Y esa es la disculpa con la que llega la gente después de que ha cometido sus barbaridades. Padre, pero es que, ¿yo qué puedo hacer? Un día descubrí que estaba enamorado. Señor, ¿cada cuánto revisaba usted el pulso de sus afectos? ¿Cada cuánto revisaba usted cómo era su comportamiento con esa persona? Nunca. Entonces, usted nunca le tomó el pulso a su relación. Usted nunca se dio cuenta de que hacía tiempo se habían pasado las barreras, los límites establecidos, el límite de lo sano. Usted no quiso abrir los ojos, usted cerró los ojos y aceleró. No se extrañe que se haya estrellado. Por eso para el cristiano, y eso es lo que nos cuenta la siguiente cita, o una cita que está un poco más adelante, allí donde se nos habla, en el número 123, donde se nos habla de la unción, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. El cristiano no es un hombre llevado por los instintos, como si fuera un perro, ahí, husmeando, como que me ya, como por aquí. El cristiano no es un perro husmeando. A ver, ¿cuál es la perra en celo, no? A ver, va como por aquí. No, señor, el cristiano es un hombre que está despierto, que se da cuenta de las cosas. Por eso el pecado de un cristiano es mucho más grave que el pecado de un pagano, porque el cristiano tiene la conciencia mucho más despierta. Hay que despertar la conciencia. ¿Cada cuánto revisado es que es su conciencia? A ver, hablemos. Señor adúltero, ¿usted cada cuánto revisado su conciencia? A ver, yo hice un retiro para confirmación. Luego me acuerdo que yo iba en un avión y se pegó una descolgada que dije hasta aquí, que ahora sí quedé como una arepa. Creo que esos son los dos exámenes de conciencia que yo he hecho. En esos dos momentos, yo ahí sí dije, la verdad, como feo morirse ahora. Me alcancé a tensionar un poco. Esos son todos los exámenes de conciencia que ha hecho. Por eso nos dice el libro de los Proverbios: cuida, guarda tu corazón. En el mismo sentido nos habla la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7. Esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. ¡Qué claridad con que lo dice! Esta es la voluntad de Dios. Que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado, no por pura pasión como los paganos que no conocen a Dios. Que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga tales ofensas como os lo tenemos dicho e inculcado. Dios no os ha llamado a la impureza, sino a la santificación. La pureza no se reduce solo a los asuntos de sexo y de afectividad y de sentimientos, pero sí tiene que ver con todo eso. Por eso, la verdadera espiritualidad está siempre unida a la verdadera pureza, necesariamente. Cuando se vive la pureza, la virtud de la pureza, se habla de que hay castidad. La castidad es para todos los estados de vida. No es únicamente para las vírgenes consagradas o para los sacerdotes o para los monjes. Cada estado de vida tiene su propia castidad. Hay castidad del viudo. Eso no es que, bueno, quedé viudo, ahora sí, repasemos. ¿Cómo era que era? No, señor. Quedé separado, entonces toca buscar dónde andan las separadas. Tienen que estar en alguna parte, no las pueden haber escondido a todas. Cada estado de vida tiene su propia castidad. Obviamente eso es difícil, yo creo que todos tenemos experiencia de que es difícil, unos de una manera y otros de otra, pero tenemos que ser conscientes de que si no se empieza por esa victoria interior, entonces toda la espiritualidad es mentira, toda la espiritualidad es falsa. Y entonces vienen los movimientos fanáticos, como ese movimiento tristemente célebre que todavía no se ha logrado extinguir. Yo creo que se le podría poner causa penal a ese asunto, el de los niños de Dios, que entonces es la gran espiritualidad, entremos en gran alabanza, pero para sentirnos liberados vayas empelotando y entremos en alabanza y sigamos la alabanza y luego iban apareciendo los alabancitos. No, la verdadera religión es una cosa que tiene, es una cosa que no mezcla eso y que sabe que es hermoso el amor, es grande la ternura, la cercanía, la afectividad, pero guarda tu corazón. La 119 es muy, muy interesante. Raíz de los pensamientos es el corazón. De él salen cuatro ramas, bien y mal, vida y muerte. Al final quien decide es la lengua, dice este texto del Sirácida 37, 17, 18. Me gusta sobre todo lo de las cuatro ramas. El corazón es el espacio donde tú eres libre. Tú quieres ser libre, obviamente. Tú quieres ser libre, yo también quiero ser libre. ¿Cuál es el espacio de la libertad? El espacio de la libertad no es el espacio exterior, porque en el espacio exterior es precisamente donde están todos los condicionamientos. Yo no escogí nacer en este país, yo no escogí los papás que tuve, yo no he escogido nada, paja. Usted no escogió muchas cosas, pero usted sí ha escogido otra cantidad de cosas. En usted, lo mismo que en mí, hay un espacio de libertad. Y por eso una persona empieza a ser libre cuando sale de echarle la culpa a los demás. ¿Qué daño se le hace a la gente cuando se le ayuda para que le esté echando las culpas a los otros? No, sí, claro, definitivamente usted, es que con esos profesores que tuvo, con ese colegio, con ese papá, con esa mamá, no, es que usted antes ha logrado algo porque usted era para que no estuviera aquí realmente. Yo lo felicito porque usted no iba a ser, era nada, pero logró ser, pues es un guiñapo, pero un guiñapo decoroso, ¿sí? Es un guiñapo decoroso. Antes, con todo lo que le ha pasado a usted antes. No, señor, ese no es el cristianismo. Y por eso yo invito a la gente a que lea Vidas de Santos. Lo que pasa es que hay mucha gente que viene a las predicaciones pero no hace caso de los consejos. Lean Vidas de Santos, sobre todo lean historias críticas de los santos, historias serias. No lo que parezca cuentico, lo que parezca bien investigado. Lean Vidas de Santos y usted se encontrará que las vidas de los santos no estuvieron construidas por gente que lo tuvo todo a mano. Muchas veces ellos tuvieron que descubrir y construir un espacio de libertad y decir, pues hasta mi papá o hasta mi abuelito, la situación en la familia era esta, pero conmigo empieza otra cosa. Este es el espacio de libertad. Por eso es tan importante esto de guarda tu corazón. Tu espacio de libertad es ese. Pero es que, miren, mi papito era un tramposo, que le hacía trampa a mi abuelito, que era un ladrón, que le robaba a mi bisabuelo, que era un pícaro. Yo con esos antecedentes, ¿yo qué puedo ser? ¿Yo qué puedo ser a estas alturas de la vida? Pues usted puede ser distinto, Señor. Usted tiene un espacio de libertad. Finalmente, en usted está, como dice Deuteronomio capítulo 28, en usted está. Usted decidirá, bien o mal, vida o muerte. Y si uno lee biografías, no solo de las vidas de los santos, aunque desde luego esas son las más ilustrativas, lea biografías y usted verá de dónde surgió la gente. ¿Usted cree que siempre creyeron en la gente? ¿Que siempre los apoyaron? Cuentan que el profesor de matemáticas de Albert Einstein dijo, este muchacho no servirá para nada. ¿Qué tal que él se hubiera quedado con eso? Ay, sí, sí, no voy a servir para nada. Bueno, entonces, ¿será aquí? ¿Caminar? ¿Medir calles? ¿Entrar a estudiar 8 carreras y no servir para nada? Y hay gente así, oiga, ¿cuántos Albert Einstein andarán por ahí desperdiciados? Ocupados, muy ocupados en maldecir el mundo. ¡Este puerco mundo! Pues usted lo hace más puerco, permítame que le diga. Y usted lo hubiera podido hacer más limpio. Hay en usted un espacio de libertad. ¿Usted ha hecho realmente lo que usted podía hacer? Pero es que ni mi apito, ni a mí, ni ella. ¿Y usted? ¿O es que usted solo era un apéndice de su papá? ¿Usted solo era un pedazo de mano de su papá? ¿Solo era un pedazo de pie de su mamá? ¿Usted qué es? ¿Usted qué hizo? Quejarme. Sigamos mejor. Sirácido 32:23. En todos tus actos, vela sobre ti. Por eso la espiritualidad empieza en eso. Empieza en eso, en la interioridad, en la convicción, en el espacio de libertad, en la búsqueda de la pureza, sobre todo en lo que tiene que ver con pureza de afectos y de cuerpo. Ahí empieza. Ahí empieza. Hablemos un poco de la unción. ¿Qué queremos decir con esto de la unción? Nuestro corazón, descubrir que uno tiene un corazón, es decir, que uno tiene un espacio de decisiones, como lo hemos llamado aquí, y un espacio de verdad ante uno mismo es maravilloso, pero eso no es todo. Es necesario descubrir también la unción. ¿A qué llamamos unción aquí? La unción es algo que viene de fuera. El corazón es algo que tengo adentro, pero yo necesito que mi corazón sea ungido. Mire, unción es de la misma raíz que ungüento. Por ejemplo, hay una pomada, no, a mí nadie me paga por hacer esta cuña, que se llama Infrarub. Una pomada caliente que se llama Infrarub. Claro que me dicen que esa es pomada que lo deja oliendo a uno viejito. No sé qué significará eso. Eso me dijeron. En todo caso, yo les cuento que yo he utilizado la pomada Infrarub y es parte de mi éxito. Mire, Infrarub es una pomadita, ¿cierto? Que es un ungüento. Entonces, una unción es un ungüento. Un ungüento es algo que me aplican, algo que es medicinal. Algo que trae calor, que trae circulación, que trae vida. Esa es una unción. Una unción significa un ungüento. Pero la palabra unción también significa otras cosas. Unción también quiere decir un bálsamo. A través de los bálsamos, sobre todo en esa medicina, no tan tecnificada como la de hoy, sino la de hace unas décadas, un bálsamo es también un Es una sustancia que ayuda a que algo cicatrice, a que algo cure, a que algo sane. La unción es ungüento que me restablece, es bálsamo, bálsamo que me consuela, que me levanta. La unción también es señal de la presencia de Dios. Dios no se quedó dándome unas instrucciones. Haga esto, esto, esto y esto, si no le pego. Dios no se quedó con eso. No me dio solamente una ley exterior. La ley exterior era la ley de Moisés. Pero ahora, por la muerte y la resurrección de Cristo, me ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un Dios allá, es un Dios para mi corazón. Y Jesús nos dijo, el Padre Celestial no va a negar el Espíritu Santo a quienes lo pidan, no lo va a negar. Acuérdese ese pasaje, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo el Padre Celestial si ustedes lo piden? El Espíritu Santo es la unción que necesita tu corazón. Seguramente tú quieres ser libre y ya lograste en medio de la jungla de tu vida, lograste despejar un pedacito para decir, ah sí, en este pedacito me doy cuenta de que soy libre. Pero seguramente has tenido también la experiencia del final del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Yo no hago el bien que quiero hacer. Y el mal que quiero evitar, eso es lo que hago. Eso lo descubrimos todos. Y nos descubrimos débiles. Ya uno se convenció. Hombre, yo no debería golpear más a mi abuelita, ya no más, ya no más. Ya uno se convenció, pero entonces tiene problemas y no logra vencer y recae en el pecado y ya la pobre señora está que no aguanta más. Por eso, mis hermanos, uno necesita una unción. Ese toque, esa unción que llega es lo que en la Biblia se llama gracia. Que Dios te toque, que Dios haga contacto contigo, que Dios te derrame sobre ti, que Dios te regale de lo que Él es. Esa es la unción, y eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. No sabéis, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Cuando uno entra en la teología de la unción, pues la vida le mejora mucho. Luego vendrá la otra parte, ¿cierto? El ejercicio, la ascesis, el entrenamiento. Porque yo no me puedo quedar en la simple unción. La unción me pone en el buen camino, pero luego viene también el trabajar con esa unción, el poner a trabajar esa unción, por decirlo así. Observes entonces, tú eres templo del Espíritu. Cristo te invita en esta noche. Te invita a que tú recibas esa unción. Cristo te habla en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Agua viva. Si conocieras el don de Dios. Yo creo que esa es la frase más actual para la Iglesia Católica hoy. Si conocieras el don de Dios. Hace poco hablábamos con un amigo que está aquí presente, cómo nosotros los católicos desconocemos estas cosas del Dios vivo. Tenemos mucha práctica, tal vez mucho ritualismo, mucha repetición, pero el Dios vivo muchas veces nos hace falta y por eso somos pasto fácil de las sectas, porque nos falta la experiencia. Tenemos unos buenos antecedentes, tenemos una buena preparación, tenemos una base que serviría para mucho, pero nos hace falta esa experiencia. Necesitamos que Dios nos toque, que Dios nos acaricie, que Dios nos mime. Cuando no sentimos la caricia, el mimo de Dios, seguramente vamos a buscar otras caricias y otros mimos, y seguramente los vamos a buscar en esos vicios y en esos pecados que nos destruyen. Necesitamos el mimo de Dios, la caricia de Dios, el ungüento de Dios. Y necesitamos también sentir que Dios nos pone a trabajar, que Dios cuenta con nosotros. Y por eso dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Existen carismas diversos, pero es un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Esa frase está en la Biblia, 1 Corintios 12, 7. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu que está en ti? La tuya. Esto es lo que nosotros en Caritomeni llamamos el carisma personal. ¿Cuál es el regalo que Dios te ha dado a ti? Así como tú tienes, corporalmente hablando, una huella digital que nadie puede imitar. Así como tú tienes un código genético, una combinación de ADN que nadie puede repetir exactamente. Así como tú tienes una historia que es inconfundible. Así como tú tienes un iris, dicen que lo más característico del cuerpo humano es el iris. Más incluso que la huella digital. Porque incluso en los gemelos idénticos el iris no es igual. ¿Y es eso tan raro? El iris. Entonces ahora hay unos métodos de detección que utilizan las empresas sofisticadas, en donde la persona tiene que mostrar sus ojitos y el computador le toma una foto al iris y la amplía no sé cuándo y lo compara con un mapa que tiene previamente del iris de la persona. O sea que ahí nos reconocen por el iris. Parece que es como una actualización de aquello de que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Y así como no hay dos almas iguales, parece que no hay dos ventanas que sean exactamente iguales. Yo sí los miro a ustedes y veo que cada uno tiene como su mirada y su, ¿no? El iris sirve para identificar a las personas. Así como tú tienes tu propio iris, tal vez un iris resabiado. Tú tienes tu propio iris, así también tú tienes tu historia personal. Dios tiene su regalo particular, su unción particular para ti. Y ese don de Dios está en ti. Y Dios quiere que ese don florezca. Y si tú te mueres sin hacerlo florecer, fue como una semilla que no se dejó crecer. Así como hay dones naturales que uno no deja crecer. Seguramente tú y yo tenemos una cantidad de dones naturales que no hemos dejado crecer. Esta semana estaba hablando con un muchacho que se iba casi volviendo loco. Pero no por haber hablado conmigo, sino se iba volviendo loco. Porque el muchacho oyó eso que todos hemos oído, que uno no aprovecha sino el 10 o el 15% del cerebro. Que por más cabezón que sea, no aprovecha sino el 10 o el 15% del cerebro. Yo nunca he sabido bien de dónde sacan esas cifras. Parece que son estudios que hacen a partir de el porcentaje de masa blanca y de masa gris en el cerebro. Creo que es una cosa así. Entonces este muchacho se puso en la tarea, yo tengo que desarrollar el potencial de todo mi cerebro. Entonces se metió en un poco de cursos, aprender judo, inglés, informática, biotecnología, no sé cuántas otras cosas. Cuando lo encontraron desmayado un día con un sormenal salvaje, entonces entró en periodo de recuperación el muchacho, pero él quería aprovechar el 100% de su cerebro. Yo quiero aprovechar completamente mi cerebro. Quiero realmente sacarle jugo al cerebro, eso llamarán sopa de seso. Quiero aprovechar al máximo mi cerebro, decía él. Quiero aprovechar mi cerebro. Y mi cerebro no se puede morir desaprovechado. Que mi cerebro sepa, para que luego grandes inteligencias se pregunten, ¿cómo logró pensar tanto? Eso es lo que yo quiero de mi cerebro. Que mi cerebro sirva, mi cerebro tiene que morir usado. Y verdad se iba chiflando el muchacho con ese poco de ideas que tenía que usar el cerebro. Pues bien, en otro sentido uno debería aplicar eso a la espiritualidad. ¿Cuáles son los dones dormidos que tú tienes? Tú crees, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo tengo un don. Supongamos que tengo el don de la predicación. ¿Tú crees que eso es solamente mío? ¿Cuántos de los que están aquí tendrán ese don? ¿Cuántos? Y ese don ahí, dormido, sin despertar. Por eso hoy tenemos que terminar con la historia de la bella durmiente. En lo íntimo, en la íntima recámara de tu alma, como la bella durmiente, reposan dones espirituales. Que Dios ha querido darte como regalo de su amor para ti. Si tú te mueres sin haberlos utilizado, allá habrán quedado perdidos. Perdidos. Pero ¿qué tal que llegue el príncipe? El príncipe es el Espíritu Santo. La bella durmiente es el alma. Y el beso se llama la gracia. Cuando llega el Espíritu Santo, que es el príncipe, y le da un beso al alma, el alma se despierta y dice, ¿qué horas son? Se despierta. El alma se despierta y dice, sí, se abre un mundo para mí. Dejo mis ilusiones, dejo mis quimeras, dejo mis engaños. Dios me ha despertado.
Ángeles de Dios, en las alturas del cielo veneráis al Altísimo. En los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.